Se había dormido. Gloria al Señor. Estos ordenadores. Hoy queremos volver a hablar sobre la consagración, porque es muy importante tener y ver una visión clara. Por supuesto, no podemos entender todo, pero en general tenemos que ver. Esto es importante. En la consagración del sacerdocio, no solo podemos decir, Señor, me entrego a ti. Esta consagración, seguro que lo habéis hecho muchas veces y también está bien. Señor, me entrego a ti. A ti. Quizás como creyente individual puedes decírselo al Señor, Señor, haz lo que quieras conmigo, ayúdame. Es decir, me quiero entregar a ti. Esta es una buena postura, pero para el sacerdocio es algo diferente. Dios no exige de todo el pueblo que hagan esta consagración, no lo exige de todo el pueblo. Porque este servicio es un servicio muy especial para Dios, aunque en realidad Dios quiere que sea para todos, pero no es posible. Y no puedo explicar el porqué, pero es así. El Señor es muy misericordioso en el asunto del sacerdocio con nosotros. Vamos a leer en Éxodo 28. El Señor le dijo a Moisés, le harás a tu hermano Aarón y sus hijos, los harás venir delante de ti para que me sirvan. Está leyendo el versículo 1 del capítulo 28. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Los hijos de Aarón. Y aquí tenemos que volver a Hebreos 2, porque por esto dijo el Señor en Hebreos 2, yo y los hijos que tú me has dado. Recordad que la carta a los hebreos, el Señor es el sumo sacerdote. Solo pensamos en el Señor como nuestro Salvador y Redentor. Esto es bueno, pero no es lo que al final quiere obtener. Él quiere ser sumo sacerdote para nosotros, porque Él nos quiere hacer a nosotros también sacerdotes. Si Dios no quisiera el sacerdocio, tampoco hubiera necesitado a Jesucristo como el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es necesario para el sacerdocio. Por eso Aarón y sus hijos. No Aarón y todo el pueblo y el resto del pueblo, no, solo Aarón y sus hijos. También en Hebreos 2, lo podéis leer conmigo, yo y los hijos que tú me has dado. Está escrito. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra. y hermosura. El otro versículo era en Hebreos 2:13. Llenos de hermosura y de gloria. En la traducción alemana dice honra y hermosura. Gloria al Señor. El sacerdocio delante de los ojos del Señor es lo más hermoso que hay. La santidad es hermosa. No lo dice esto el Salmo 110. Los que se han entregado libremente al Señor en su ejército están adornados con hermosura de la santidad. En inglés es la hermosura de la santidad. ¿Os podéis imaginar que esta maravillosa armada, ejército del Señor, es una expresión de la santidad y hermosura? Para Dios, esa santidad es una expresión de hermosura. Por eso en la casa del Señor yo quiero observar y ver su hermosura y contemplarla, y su santidad es para el Señor lo más hermoso. La santidad. Para nosotros, cuando nos ponemos un vestido con muchas flores y colores, toda clase de adornos para que esté bonito. Pero para el Señor la hermosura, ¿en qué consistía ese vestido de blanco, de ese vestido blanco de lino fino? Eso era para el Señor la hermosura. Pero para los hombres eso quizás no sea tan hermoso. Le tienen que añadir esto y lo otro. Hay que añadirle algo. Pero el Señor quiere la santidad. Santidad es hermosura. Gloria al Señor. Esto es importante que lo veamos. Y también que seamos gloriosos, es decir, que Dios sea expresado. En la iglesia no queremos expresar otra cosa, y en especial en este sacerdocio, no. La iglesia es la expresión de la piedad, el misterio de la piedad, Dios revelado en carne. Ya lo dijimos al principio, en Primera de Timoteos. Cuando alguien venga a la iglesia, ¿qué es lo que quiere ver? Deben de ver la expresión de Dios entre nosotros. No tienen por qué ver muchas funciones y tenéis esto y lo otro y un coro. Eso no es lo que Dios busca en su casa, sino cuando vengan personas a la casa de Dios. Si es la casa del Dios vivo, deben de ver a Dios en ella. No escuchar un buen mensaje. No muchos testimonios, oír muchos testimonios y una buena música. No un coro. No quieren oír un coro. Si solo vienen a escuchar un coro, entonces no es esa la casa de Dios, sino que Dios es revelado en carne. Ellos quieren ver aquí a Dios. Por supuesto, no digo que esto sea algo absoluto, porque no somos perfectos. ¿Eres tú perfecto? ¿Sois perfectos? Por lo tanto, no es algo absoluto. pero en todo lo que pueda ser, debemos de expresar a Dios. No, no somos perfectos, ni hemos sido perfeccionados al pleno, pero es nuestro deseo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pablo dice que es los cimientos de la verdad y que es Dios manifestado en carne. Por supuesto, Pablo no es absoluto. A no ser cuando seamos llevados con el Señor al monte de Sión, quizás seamos perfeccionados. Su nombre esté escrito completamente en nuestras frentes, el nombre del Padre, el nombre del Señor, y entonces nuestra expresión será muy clara. Pero hoy es todo lo que pueda ser. Cuando más crezcamos, más expresaremos a Dios. Esto significa que la función principal del servicio sacerdotal es expresar a Dios, su santidad y su gloria. Dios no es tan complicado, Él solo quiere dos cosas. Santidad y su gloria. Y ahora vamos a mirar estos vestidos que son importantes, que tenía que confeccionar Moisés para honra y para gloria de Dios, para la honra y la gloria de Dios. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado. ¿Veis cómo necesitamos el espíritu de sabiduría y de entendimiento? Y aun teniendo estos, Jacobo nos dice, Santiago dice, si a alguien le falta sabiduría, pídala a Dios. Y Dios se la dará. Dios no te la va a negar. No va a decir que no estás cualificado. Y precisamente porque no estoy cualificado, por eso tengo que pedir al Señor que me dé sabiduría. Pero si pensamos que ya lo sabemos todo, entonces ya no venimos a pedirle al Señor. Pero a pesar de todo, necesitamos su consejo y tenemos que venir constantemente a Él. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón. Versículo 3. A quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Y esto significa, queridos hermanos, que estas vestiduras en la iglesia siempre nos muestran nuestro andar, como en Revelación dice, andarán conmigo en vestiduras blancas, con vestiduras blancas, sí, o en nuestra vida diaria. Los sacerdotes tenemos que experimentar al Señor en todo lo que hagamos, incluso aunque estas experiencias sean pequeñas, no importa, pero tenemos que experimentarle. Y con esta experiencia también necesitamos la sabiduría de arriba. Dile al Señor, Señor, dame tu sabiduría, no la mía propia. Necesito sabiduría de arriba. Cada uno de nosotros la necesita. Quizás en las cosas terrenales seamos todos tan sabios y listos. Somos muy listos, pero para las cosas celestiales necesitamos la sabiduría celestial y no la humana. Que le hagan a Aarón para consagrarle, vestiduras para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Algunas personas piensan que es muy fácil convertirse de Cristo Es suficiente, pero sí, según la doctrina es fácil, pero incluso en el bautismo, ya desde un principio tenemos que aprender a vestirnos de Cristo, como nos dice Gálatas capítulo 3. ¿Lo puedes leer? Gálatas 3, 26 y 27, léelo, por favor. Porque todos vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos vosotros, los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Ya desde un principio, desde el bautismo. ¿Veis? ¿Te has dado cuenta, hermana, que en el bautismo está hablando a los hermanos que se bautizaron ayer, que te revestiste de Cristo? Pero no he escuchado, hemos bautizado a tantísima gente y no he escuchado esto. Por eso Pablo dice que hemos sido bautizados dentro de Él y que hemos sido revestidos de Él, hemos sido vestidos con Él. Esto es tan maravilloso porque esas vestiduras que hemos vestido son Cristo. Lo quiero acortar. Las vestiduras para Aarón eran diferentes total que las de sus hijos. ¿Os habéis dado cuenta? Solo Aarón, como el sumo sacerdote, está cualificado para llevar ese maravilloso traje. Y los sacerdotes, los sacerdotes solo llevaban vestiduras blancas de lino fino. No diría complicadas, diría más bien tan gloriosas. ¿Somos nosotros tan gloriosos como Cristo? Por supuesto que no. ¿Quién se atreve a decir que somos igual de gloriosos que Cristo? No, no, eso no. No es así, sino estamos siendo transformados. Estamos siendo transformados. Necesitamos ese proceso en su imagen, pero para ello necesitas toda tu vida. Por eso tenemos que aprovechar el tiempo rápidamente, porque es un proceso que necesita tiempo. Señor, quiero ser transformado en tu imagen, de gloria en gloria. Es decir, más y más. No, de la noche a la mañana. Es imposible que de la noche a la mañana todos seamos hechos santos y gloriosos. No, eso todavía no lo he visto jamás. ¿O tú lo has visto, hermano? No, yo tampoco. Vaya, me alegro que me lo confirmes. Es así. Sino que seremos transformados de gloria en gloria, poco a poco. Es un proceso que tenemos que pasar por él. Y vemos que el vestido de Aarón es tan glorioso, tan maravilloso. Y los materiales que se utilizan en él, la base es lino fino, blanco. En él no hay pecado, es completamente limpio. Nosotros no. Y luego vemos hilos hechos de oro, finos, muy finos. Unos son azules, están bordados. ¿Y qué más? De color púrpura. De color púrpura y luego también de color carmesí. Y todos estos están bordados en ese pectoral. Oro. ¿Cuánto oro tenemos? Yo todavía estoy comprando oro. Tú también. Me alegro. Entonces todos podemos seguir comprando si encuentras un camino y sabes dónde puedes comprar oro. Avísame que quiero ir contigo a comprar oro. Todos venimos a él. Él le dijo a la iglesia en la Odisea: venid y comprad de mí oro. Comprar oro celestial. ¿Cuánto has comprado tú ya, Jonás? Un poquito. A lo mejor diariamente un poquito, o te refieres en general un poquito. Diariamente un poquito más. Porque no podemos pagar, es muy caro. No puedes comprar un kilo diariamente de oro. Un kilo de oro celestial es imposible, pero más y más, poquito a poco. Por eso es un hilo, son hilos. No, no es una, un lingote, no es un lingote.
Tensile, una cuerda.
O una cuerda, sino es algo tan fino.
Una soga.
Necesitas mucho trabajo. Mucho trabajo. Y tienes que ser un especialista. Tienes que tener la sabiduría de arriba para hacer esos hilos de oro. Y tienen que ser bordados. Es decir, que día a día queremos ganar más de ese ser de Dios. Como también Pablo dice, participantes. Ser hechos participantes de su naturaleza divina, pero no así de golpe, esto es imposible. Y también esos hilos azules. ¿Dónde ves tú en esta tierra el color azul? ¿Aquí en la tierra? Mira para arriba, en el cielo, es celestial, es de naturaleza celestial, por eso hemos venido. ¿Al Jerusalén terrenal? No. En vuestra web pone Jerusalén la celestial. ¿No es maravilloso? Espero que sea verdad. Más y más. Más y más seres celestiales. El primer Adán era terrenal. En realidad, todos nos llamamos Adán. No solo hay un hermano que se llama Adán, pero le está diciendo, no solo tú te llamas Adán. Mi nombre es John, pero mi apellido es Adán. Yo también soy Adán. Pero el segundo hombre es del cielo, es celestial. Ese color azul solo lo podéis recibir de él. Y Juan dijo, él vino del seno del Padre y todo lo que nos habló es celestial, no es terrenal. Él dijo, si os hablo cosas terrenales y no las podéis entender, ¿cómo podéis entender si os hablara de las celestiales? Sois terrenales, pero yo vengo de arriba. Si la iglesia también es tan terrenal y solo hacemos cosas terrenales, entonces no es la iglesia del Señor, te aseguro que no. Pero eso no significa que seamos perfectos. Estamos aprendiendo, seguimos aprendiendo. Y luego el color púrpura. Como ese púrpura de ahí. Hermano Cristian, ¿a ese color se le llama púrpura? Ah, violeta. Bueno, es casi, es muy parecido. Es el color del rey. El Señor es el rey. Como Isaías dice. tu rey, ves, vuestro rey viene, pero humilde, cabalgando sobre un asno, pero trajo la salvación aun cuando era el rey, se humilló. Gloria al Señor por ese color. Y esto es un milagro, que alguien que era el rey y que vino a servirnos como un esclavo, aun siendo el rey. Esto es un acertijo, solo el Señor hubiera podido hacerlo. Y por eso tenemos que aprender en la iglesia cuando sirvamos, que esto no es una posición. Sí, y si tiene una posición es la de esclavo. El Señor les dijo, no he venido para ser servido, sino para servir. No sirvas en la iglesia desde arriba, como el más alto. No lo hagas. Si hacemos esto, no podéis edificar su casa y tampoco servís al Señor. Aprende esto. Por eso el Señor dice también en Revelación y a la iglesia de Efesio que odiaba las obras de los nicolaitas porque gobernaban sobre los santos. Mirad la pirámide, empezando con el catolicismo romano, el Papa sentado sobre el trono y todos tienen que besar su mano. Espero que vosotros no hagáis esas cosas en la iglesia. Pero quizás lo hagamos de otra forma. No besar la mano. Quizás no beséis la mano a nadie. Pero si yo digo, tienes que ser obediente y si no te enseño la puerta, incluso aquí tenemos dos. Si no estás de acuerdo con lo que yo digo, puedes irte. Eso es las obras de los nicolaitas. Y el Señor ha dicho expresamente que lo odiaba, lo odio. Dos cosas ha dicho el Señor. Primeramente, los nicolaitas, las obras de los nicolaitas. Y segundo, la obra de Bilián, de Balac. Todos conocéis la obra de Balac, el profeta que profetizaba porque le pagaban de Balac. Dinero, le pagaba. ¿Qué es lo que dicen los alemanes? No lo he entendido.
¿De quiénes pan comes?
¿De la mano que comes?
Ah, eso tiene que servir.
A eso sirves. Si tú eres, si te paga alguien, no te queda más remedio que hacer lo que él te diga. Por eso no hacemos eso en la iglesia. Tampoco el Señor lo hace. ¿Quién le pagó al Señor Jesús cuando estaba sirviendo? No, nosotros no os tenéis por qué preocupar. No servimos por ganancia en absoluto, ni por una posición en la iglesia. Pero es muy difícil para las personas. ¿Trabajarías en una empresa sin que no te pague? Nadie lo hace. Pero en la religión tampoco lo hacen. Se dejan pagar. El Señor es el rey y él vino para servir como un esclavo. Y él vino para salvarnos. Ese hilo de color escarlata. Él vino para salvarnos. No, el de color carmesí, me imagino que será. En Isaías 9, 9 dice, mirad, vuestro rey viene humilde y trae la salvación y la redención. El que quiera ser salvo tiene que venir a él.
Están los dos son rojos, púrpura y escarlata.
Amén. Todos estos colores los podemos ver en Cristo. Por eso también hay cuatro seres vivientes. El Señor tiene la cara del rey, gloria al Señor, del león. Y luego a la derecha hay un buey que sirve tan equilibrado. ¿Y nosotros? Por un lado está la cara del león, por otra está la cara del buey. Luego hacia adelante tiene la imagen, la cara del hombre. Y atrás, la cara de un águila celestial. Él es Dios. Él es Dios. Pero él viene como un hombre. Imagínate si Dios apareciera como lo que es, como Dios, todos saldríamos corriendo. La Biblia nos dice que nadie puede ver a Dios y seguir viviendo porque somos tan impuros o impíos. Por eso el Señor se hizo un hombre y expresó a Dios como un hombre. ¿No es esto maravilloso? Y por un lado, él es un león, el rey. Por otro lado, es un buey que sirve. ¿No es esto maravilloso? Por eso tenemos el Evangelio de Mateos, Marcos, como el sirviente de Lucas, como verdadero hombre, y Juan dice que él es Dios. Por eso tienes cuatro evangelios. Tenemos que ver y conocer a Cristo en todos estos aspectos tan maravillosos. Por eso Aarón también tiene un vestido diferente que el de sus hijos. Y en ese efor, lo digo muy corto, tiene piedras de onís en los hombros, en las hombreras. Y en esas dos piedras están grabados los nombres de las 12 tribus. Están grabados los nombres de las 12 tribus. Si solo estuvieran escritos, se podrían borrar, pero están grabados. Gloria al Señor. Por esto significa que como el sumo sacerdote, el Señor nos lleva a todos, nos aguanta. Y esos nombres están escritos por el orden de nacimiento de cada una de las tribus. No según su preferencia. No, él no pensó primero José y luego Judá y luego. No, este le prefiero más que al otro. No, él puso los nombres según. Nosotros en la iglesia sí que tenemos preferencias. Y esto no es bueno. No necesitamos ninguna preferencia en la iglesia. Llevamos a todos los santos igualmente. El que quiera verdaderamente servir tiene que hacerlo, tiene que aprender a llevar a todos los santos encima por medio de Jesucristo. Si no podemos sobrellevar a los y llevar a los santos sobre nuestros hombres y tenemos preferencias, el llevar significa no importa quién tú eres, si eres fuerte o eres débil. No todos los santos son iguales. Pero como sacerdote, como Cristo, debes de llevar a todos sobre tus hombros. Gloria al Señor. Esto tenemos que verlo. ¿Qué sumo sacerdote tenemos? ¿Qué sumo sacerdote? Nosotros llevamos a los santos. Tenemos que llevar esas piedras de ónice, porque los santos son preciosos. Aleluya, que el Señor no tiene preferencias. Todos somos iguales. Y luego en su pecho lleva un pectoral. Y en este pectoral, cada tribu es una piedra diferente. En el hombro somos todos iguales, pero para la edificación de la iglesia no puedes esperar que todos los santos sean iguales y que parezcan de una forma igual, una misma apariencia. Por eso tiene esa hermosura las diferentes rayas o líneas de piedras, que nos recuerda además a la santa ciudad de Jerusalén, la edificación de la iglesia, y cada miembro es diferente. No intentes hacer a todos los santos iguales. ¿Esperas que tu mujer sea igual que tú? ¿Esto es posible? Inténtalo. A lo mejor lo consigues. Todavía. No ha funcionado. Y nosotros en la iglesia queremos hacer a todos los santos iguales. ¿Por qué? Nadie es igual. Nadie. Por eso Pablo dijo que recibimos a todos como Cristo los recibió. ¿Y cómo recibió? ¿Cómo te recibió a ti Cristo? Como tú eres. Y luego con el tiempo somos transformados. Y no somos como el Señor, pero tenemos que aprender de Él. Tenemos que aprender de Él. Es tan importante, tan maravilloso y tan importante. Y por eso vemos que el Señor lleva en su pecho a la nueva Jerusalén, que es la meta. Esa bolsa es diferente que las que lleva, las piedras son diferentes que las que lleva en el hombro. Las lleva en el pecho. Esa parte tenemos que tener una meta y recordar. Esas diferentes piedras preciosas significa que tenemos que ser transformados. Pero no todas las piedras transformadas son iguales. No es bonito si todas fueran iguales. ¿Qué os parece? ¿O pensáis eso? En mi familia, yo vengo de una familia con 13 hijos. Somos 13 hermanos. Hubiéramos podido formar un equipo de fútbol. Aunque todos procedíamos de los mismos padres, somos todos diferentes. Todos, cada uno de nosotros es diferente. Sí. Y mis padres nunca exigieron que fuéramos iguales. Es imposible. Y tampoco hubiera sido bonito. Por eso tenemos que aprender en la iglesia. No obligar, no exigir, no decirle a la gente que tienen que hacerlo igual y tienes que venir a cada reunión. ¿Por qué? Tenemos que decirlo. Como si no tuviéramos otra cosa que hacer que una reunión. No. Tengo un corazón generoso. Pablo les dice a los corintios, vuestro corazón es angosto, estrecho, pero mi corazón es ancho, amplio. Si vivimos a Cristo el Señor, tu corazón se ensanchará. El Señor no obliga a nadie. El que tenga sed, venga. Él no dijo, tenéis que venir y beber. No, el que tenga sed y el que quiera que venga. Y el que no quiera, quizás hoy no quiera, pero mañana sí. Mañana vendrás. No hay que obligar a nadie. Esto no lo hacemos nosotros en Jerusalén, en Sion. Gloria al Señor. No lo hacemos. Y así aprendemos del Señor. Y luego, esa mitra es una corona. Esa corona también es bonita. No con mucha filigrana y piedras, pero es blanca, de blanco lino. Pero tiene una placa dorada de oro. Una placa en la frente, una placa de oro. Y en ella, ¿qué es lo que pone? Santo al Señor. ¿Por qué aquí en la frente? Para que todo el mundo la vea. Es un gran problema en nuestra mente. Ahí entran toda clase de pensamientos. Nuestros pensamientos deben de ser transformados. Y esto sucede, nos dice Romanos 12, a través de la renovación de vuestra mente. ¿Cuántas veces piensas y oras, Señor, renueva mi mente? Y si nosotros queremos quitarnos el viejo hombre y ponernos el 9, entre los versículos 22 y 24, está el 23, que dice, sed renovados por el espíritu de vuestra mente. Entonces te vistes al nuevo, el nuevo hombre. Si vuestra mente no es transformada y de constantemente tenéis, pensáis en tantas otras cosas, no puedes vestirte del nuevo hombre. Ni siquiera te puedes quitar el viejo. Y si te lo quitas, te lo vuelves a poner luego. Y por eso, esa renovación de la mente, gloria, santo al Señor, aquí en la mente, a Filadelfia, a la iglesia en Filadelfia, le dice, y le pondré el nombre de mi Dios en la frente y mi nuevo nombre. Oh, el Señor tiene un nuevo nombre. Cuando más lo experimentes, verás que siempre es nuevo. Cuando descubras al Señor, lo descubrirás siempre de nuevo. Por eso siempre tiene un nombre nuevo para ti, para mí y para todos. Y luego también está escrito el nombre de la ciudad de su Dios, la Nueva Jerusalén. Por eso tenemos, ha puesto el Señor tanto espacio aquí en la frente, en especial en Toby, el hermano Tobías. Hay mucho espacio aquí en la frente. Y la pregunta es, ¿qué se puede leer en ahí? El Señor no ha dicho que lo escribas en tu camiseta. Sí, eso es fácil de hacer y fácil de leer. El Jesús viene pronto, pero ¿qué pasa en tu frente? Y tenemos que verlo, que este es nuestro Señor, el sumo sacerdote, y interiormente todo su vestido es azul, el efod celestial, porque el Señor es el hombre de arriba, el hombre celestial, es el segundo Adán. El primer hombre es terrenal de abajo, pero el Señor es el segundo hombre, el celestial. Vosotros sois terrenales, pero yo vengo de arriba. Yo soy de arriba. Gloria al Señor. Nosotros todos somos de abajo. Pero el Señor es el segundo de arriba, celestial, de color azul y interior, en su interior. Y un vestido blanco completamente. Y en ese efod azul tiene, está hablando ahora de la vestidura blanca de abajo, y abajo en los bordes tiene unas campanillas alrededor, en todo el borde bajo del vestido, que significa que donde va el sumo sacerdote, Dios quiere saber exactamente dónde vas y qué haces. Tú no te puedes esconder de Dios. Tú no puedes pensar, él no lo puede saber y vas despacio, te alejas despacito, que nadie me vea. Eso no funciona. Porque las campanitas te van delatando. No hagas nada en secreto. No. Tú piensas que Dios no lo ve, pero Dios lo ve todo. Lo que Dios ha hecho sobre esta tierra, todos lo han visto y todos pueden testificar de ello. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En ninguna otra persona dijo Dios jamás algo así, pero en el Señor sí que lo dijo. Él no hizo nunca algo que no fuera según el propósito y la voluntad de Dios. Pero nosotros hacemos tantas cosas y luego encima pensamos que nadie las ve. Nadie lo ve. Nadie lo oye, nadie lo ve. No, esta postura no debe de existir en nosotros. El Señor lo ve y lo oye todo. Y Dios lo tiene todo grabado. Todo está grabado, todo está. Una vez alguien dijo que nadie grabe, pero todo fue grabado. Gloria al Señor. Aprended como sacerdotes a servir, no como lo ven los hombres, sino como Dios lo ve. No pienses en primera línea qué es lo que dirá la gente, sino, y entonces piensas, lo hago para que la gente sepa. No, haced las cosas para como Dios las está viendo. Porque Dios lo ve todo. Hacedlo como para Dios. No hagáis nada en secreto. Eso solo lo hacen los ladrones. Antes solo los criminales malvados llevaban máscaras. Hoy todos llevamos la máscara. Eso no es bueno. La máscara, la mascarilla. Gloria al Señor. No hacemos lo que hacemos, lo hacemos todo públicamente. Tenemos buena conciencia, sin temor de que alguien las vea sino en santidad y justicia. ¿Dónde está eso? En Lucas capítulo 1, 73. Eso, de esa comunión la tuvimos. Ahora, 40 años, yo tuve el privilegio de estar en ella. Sí, también en un gimnasio. Sí, amén. ¿Te acuerdas? Ha señalado un hermano. Pero yo sí me acuerdo.
Lucas
1.73. El Señor hizo todo público, no tenía miedo de las personas. Y nadie pudo encontrar algo erróneo o pecaminoso en él. Y él no necesitaba esconderse. Él no tenía nada que esconder. Gloria al Señor. ¿No es esto maravilloso? Esto es lo que tenemos que hacer y aprender de este sumo sacerdote. Eso es lo que nos enseña ese vestido, las campanitas en el vestido. Sino cuando sirvamos a Dios, tenemos que tener esa vestidura santa. Gloria al Señor. Servimos delante del Señor en su presencia. Y no tenemos nada que esconder, ¿no es maravilloso? Todo lo hacemos abiertamente, públicamente. Si hacemos cosas justas, no tenemos nada que esconder. Y si hacemos algo malo, entonces no queremos que las demás personas se enteren. Cerrar todas las grabadoras, apagar las cámaras de foto. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de que los otros lo oigan? No. Nosotros hacemos todo abiertamente. Porque la justicia y la santidad van juntas. Y Dios lo ve. Y entonces tenemos una buena conciencia y servimos con una buena conciencia y no tenemos ningún temor. ¿No es esto maravilloso? Entonces puedes dormir bien. ¿O no puedes dormir bien por las noches? No, todos podemos dormir bien por la noche con buena conciencia. Esta es la condición. Esto es lo que nos enseña el capítulo 20. Esta es la condición previa al capítulo 29 para la consagración. Este capítulo es maravilloso. Tenemos que aprender del Señor, como dice la palabra, aprended de mí. Y en Efesios 4, Pablo también dijo, así no hemos aprendido a Cristo. Sino que no hemos aprendido así a Cristo como andaban. Nosotros tenemos que saber, queremos saber muchas cosas de la Biblia y leer, pero lo que tenemos que hacer es ver a Cristo, mirar hacia Él, el principio y el consumador de nuestra fe. Seguimos a una persona viva. Si decimos que sigues a la Biblia, a la palabra, está bien. Pero, ¿qué es lo que seguimos? Por eso tenemos que tener una relación viva con el Señor. Por eso necesitamos ese maestro, la unción que vive en nosotros. Es muy importante. Gloria al Señor. Apréndelo. Yo creo que es suficiente. Y los hijos de Aarón deben de aprender. De lo que hizo su padre. Yo creo que aprendemos demasiadas cosas. Los hijos No tienen por qué tener un vestido como el padre, no estaban cualificados. Pero tienen que aprender de Aarón. Seguro que aprendieron mucho. Si hubiera sido hijo de Aarón, le preguntaría, ¿por qué llevas ese vestido? ¿Y qué es lo que hay dentro de la bolsa que llevas en el pecho? ¿Qué es lo que llevas? Tu hija también quiere saber todo y también mete la mano en tu bolsillo, quiere saber qué hay. El urín y el tumín, eso es lo que hay. Eso me gustaría a mí. Así es. Todos tenemos que aprender de Jesús. Y si lo hacemos, más y más nuestro ministerio será agradable, aceptable al Padre. Y el Padre tendrá contento. Le será agradable. Gloria al Señor. Todos aprendemos. No desistáis, no abandonéis, aun y cuando tengáis problemas. El que esté aprendiendo siempre tendrá problemas. Y el que no aprende, ese tiene el mayor problema. El problema más grande. Pero el que aprende hace fallos. No importa, fallos no son pecados. Y tenemos que aprender a recibir a todos los santos como Cristo nos ha recibido. Los sacerdotes tienen todos que aprender mucho. Nuestro tiempo es limitado. Un servicio importante es delante del altar del incienso para quemar incienso en ese altar. Y esta es la oración de los santos, no de los santos en general, sino también de los sacerdotes. El que sirve también tiene que orar. Si no oras, no funciona. Mirad, Pablo, al principio de sus cartas, él siempre dice, orando sin cesar por los santos. No solo una vez en la semana, sino ininterrumpidamente. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que no somos capaces de hacer, pero Dios puede hacerlo todo. Pero Él necesita nuestra oración. Por eso, en 1 Tesalonicenses 5 dice, orad de vez en cuando. ¿Dice eso? No, sin cesar. ¿Lo haces? Todavía no, de acuerdo. Pues a partir de ahora aprendamos a orar. Incluso en el trabajo, si tienes a los santos, si amas a los santos y los llevas en tu corazón, no tienes por qué hacer largas oraciones, pero recuerda su nombre delante del Señor. Señor, ¿qué pasa con este hermano? Gracias por el hermano. Y esto es suficiente para Dios. Adán, Señor, Adán. No tiene que ser una oración larga. Nosotros pensamos que si no lo hacemos largo, no es una oración. Por eso oramos oraciones largas y al final se duerme en todo el mundo. Solo tienes que traer a la persona de tu corazón al corazón de Dios. Dios ya lo sabe todo. Pero Dios te necesita. De una forma extraña, pero es, tú debes de recordárselo al Señor. El Señor quiere que se lo recuerdes. Vosotros sois los recordadores de Dios, los que recordáis a Dios. No creáis, no. No es que el Señor lo haya olvidado, a Él no se le olvidó nada, pero Él quiere tu colaboración. Él necesita nuestra colaboración. Señor, los santos, aquí o allá, en toda la tierra, cuando oramos, recordamos al Señor en todas las iglesias, sobre todas las iglesias en toda la tierra. No hace falta que entremos demasiado en detalle, no hace falta, el Señor ya las conoce, pero menciónaselas. Saliendo de nuestro corazón, Dios ya lo sabe. Por lo tanto, gloria al Señor. Este ministerio, este servicio es importante para los sacerdotes, porque solo los sacerdotes pueden servir allí en el lugar santo. Todos los demás están fuera, pero los sacerdotes pueden entrar y pueden encender incienso diariamente como un olor grato para el Padre. Este ministerio, este servicio, debemos de realizarlo todos y no solo en la reunión de oración. Eso no existe. Todos los días y a todas horas es el momento de orar. En todo tiempo. Sin cesar. ¿No es esto maravilloso? Y entonces el Señor tomará ese incienso como un olor grato. Y no oréis diciendo, mira Adán, Señor, mira lo que está haciendo. No, eso no le huele bien al Señor, eso no es agradable. El Señor dirá, quita, quita, que huele.
Apesta.
No acuses a los hermanos delante del Señor, sino por amor a los santos. Señor, bendice a los santos. Haz algo bueno por Sion. Y los amigos de Jerusalén, por Jerusalén. Ora por Jerusalén. Nosotros no le cantamos al Señor lamentaciones, sino alabanzas. Un olor agradable. Esto es lo que tenemos que hacer como sacerdotes. El Señor nos sea misericordioso. Aprended esto. Y el resto lo tenéis ahí en el bosquejo, lo podéis leer vosotros mismos. Pero lo que hemos tenido comunión, guardarlo en vuestro corazón, es para guardar. Porque el Señor no solo es nuestro Redentor, Él es también nuestro sumo sacerdote y tenemos mucho que aprender de Él. Y debe de completarnos. ¿Qué hora es? Ya podemos ir a casa. Gloria al Señor. ¿Alguna oración todavía?